Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en tertulia, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por estar con nosotros. Otra jornada más de noticias acá en el programa que, como siempre digo y hay que recordar, transmitimos de lunes a lunes.
De lunes
no
a
es
lunes.
De lunes a viernes. No, de lunes a lunes. Porque hay personas que te preguntan, y no, el horario de las noticias como son es los 7 días de la semana.
A las 4 y a las 9 de la noche.
Así mismo.
A esta hora y después la repetición a las 9 de la noche. Y por supuesto hacemos una edición especial de fin de semana. Señoras y señores, gracias también a aquellos que están en sintonía a través de nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, le voy a, por lo menos a gracias primero a un joven que se llama, o una persona que se llama Yudenis Pérez Díaz. Nos escribe en nuestra página de Facebook. Estaba viendo el programa el día 15 de agosto, justamente el día de la Asunción, de la tutelar de Guanabacoa, Virgen de la Asunción, en Guanabacoa, la patrona de Guanabacoa. Y me dice, ya están copiando a Baracoa, están copiando a Baracoa, que se fundó en el 1511 como primera villa de Cuba y que tomó como nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, no de Guanabacoa. Y es invento de ustedes, me dice Yudenis. No, no es un invento, Yudenis. Quizás lo que yo cometí el error y no felicité, además, felicité también a los baracoenses. Los baracoenses, efectivamente, en el 1511, estuve buscando la información, fue cuando se crea la ciudad de Baracoa.
La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Exactamente, Nuestra Señora de la Asunción. La Catedral de Santiago de Cuba, también. Lo decía Michel Suárez en el programa, es Nuestra Señora de la Asunción.
No es solo Guanabacoa.
Claro, pero lo que no se puede decir es que Guanabacoa no Baracoa, sino Guanabacoa también. Además, recuerda, lo dije en el programa y lo repito ahora, en 1743 se le dio el título de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa. Y todos los 15 de agosto se hace esa procesión en Guanabacoa. Bueno, se hacía antes dentro de la iglesia, ahora permiten hacerla por alrededor de la iglesia. La tutelar, la fiesta de la tutelar, porque la Guanabacoa, la patrona, es la Virgen de la Asunción. Así que no es un invento. Lo único que quiero decir es que quizás cometí el error de no felicitar también a los baracoenses por el día de la Virgen de la Asunción.
Que, por cierto, Baracoa es la ciudad más antigua de Cuba.
Es la primera ciudad fundada dentro de Cuba.
Por ahí
Cuba.
Entran los españoles.
Exactamente, en 1511, sin mal no
recuerdo. Hoy acá en no, la tengo, tertulia, ¿tiene
me permite,
algo?
Sí, me permite.
¿Otro decir, anuncio?
Claro, hablando de redes sociales, señoras y señores, también estamos en Telegram.
Ah, mira qué bien.
¿Dónde estamos? Radio Televisión Martí Oficial. Radio Televisión Martí Oficial. Ahí buscan, están toda la programación de la emisora, pero están las noticias como son diariamente, la primera y la segunda parte, ahí en Telegram. Y tiene una cosa buena, el Telegram no le hace un link, no le pasa a la página web, no. En Telegram usted poncha y le baja el programa inmediatamente y lo puede escuchar. Así que gasta muchísimo menos datos móviles y puede escuchar el programa aquellas personas que tengan Telegram. Así que lo vamos a decir varias veces porque, bueno, es otra forma más de escuchar.
Muy bien. Hoy la primera nota que traemos acá a la tertulia. Los bancos cubanos derrotados por el mercado negro de divisas. Desde este martes se puede también transferir fondos a través de tarjetas magnéticas en MLC hacia cuentas en pesos con la nueva tasa de cambio.
Sí, pero en la calle el banco no puede todo.
Bueno, esto es oficial.
Sí, señor. Uh-huh. Claro, la parte oficial.
En busca de solución inmediata a carencias, Cuba permitirá inversiones en sector privado. Uh-huh. Hubo una mesa redonda y todo dedicada a esto.
Sí, señor.
Y arden los ánimos en Guira de Melena por los cortes de luz, el calor y el dengue. Vecinos del reparto de Corea vuelven a hacer sonar las cazuelas por los dilatados apagones.
En otras palabras, que las protestas no se detienen. Son las noticias que vamos a comentar hoy con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, o sea, que sabe muy bien lo que está pasando dentro de Cuba, porque no es que lo sabe, lo está sufriendo, lo está viviendo.
Hace cola también.
Y hace colas también, sí, señor. Bueno, pues Miriam Leiva, además, es una articulista de Cubanet, escribe para Cubanet y participa en este programa Las Noticias Como Son, en esta tertulia, y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Nos vamos con ella, Juan, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bien aquí en la lucha.
No se puede decir otra cosa, pero con buen ánimo.
En
vamos.
La lucha, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, vamos. El precio del dólar sigue subiendo en el mercado informal después de la entrada en vigor de las nuevas tasas de cambio de divisas decretadas por el gobierno hace 2 semanas, y no se vislumbra ningún cambio en esta tendencia tras el anuncio este lunes en Mesa Redonda de una supuesta apertura a la inversión extranjera en el comercio bajo el control del Estado. Hasta 130 pesos, mire usted, se paga por dólar fuera de los circuitos oficiales, según registra el medio independiente El Toque en su gráfica diaria. El euro tiene el mismo valor en el mercado informal y la moneda libre convertible, MLC, alcanza los 134 pesos, casi 135.
Sí, sí.
El gobierno anunció el pasado 3 de agosto, a la desesperada y en mitad de la peor crisis económica de la historia del país, la compra de dólares en efectivo a 120 pesos en lugar de 24, y desde el pasado 9 de agosto los cubanos ya pueden sacar moneda nacional en los cajeros con esta tasa de cambio. Voy a querer decir algo, ¿no? Si hay electricidad en esa tasa de cambio.
No, dos cosas. Si hay electricidad y si la caja tiene dinero, que esa, bueno, es la otra, ¿eh? O no está rota.
También. Uh-huh. Desde este martes se puede también transferir fondos a través de tarjeta magnética hacia cuentas en pesos con la nueva tasa de cambio. Sin embargo, la subida de las divisas está arrastrando consigo los precios de muchos productos que se venden en el mercado privado y también en el informal en pesos cubanos. La bolsa de pan, por ejemplo, que la semana pasada pagaba en 70 pesos, ya está, o estuvo el sábado, en 90.
Dios mío. O sea, yo no sé, esto sigue para arriba y sigue para arriba y sigue, no tiene fin. Miriam Leiva, contigo.
Sí, el gobierno mismo ha creado una situación económica que la ha complicado extraordinariamente. Se pasó 10 años estudiando qué iba a hacer, y de pronto lo puso todo con su tarea, ordenamiento y toda la secuela que está teniendo, y lo que han es lo malo que estaba lo han complicado más, y ya es una cosa que incluso son medidas antiguas, o sea, no están inventando nuevo, están reformulando lo que ya había, pero con condiciones, o sea, no ajustadas a las condiciones actuales, y además con tantas limitaciones y problemas que sencillamente lo que no solo no está dando resultados, sino que está agudizando la crisis que hay en este país. O sea, esto de la divisa, es, o sea, del peso o el cambio de moneda a moneda convertible. Bueno, pues esto es otra forma de lo que fue la doble moneda, ¿no? Ya hay triple, cuádruple moneda en este país. Sí. Y la tasa de cambio que estaba en el mercado ilegal, el gobierno lo ha santificado, lo ha legalizado, y es por donde se rige, o sea, fue el que impuso. ¿Qué pasa? Que al imponer esa tasa de cambio elevada, sencillamente lo que hizo fue abrir más las posibilidades que el mercado ilegal subiera también su tasa, porque tiene más demanda, digamos. La demanda de la población va a ser hacia comprar, porque lo que quiere es guardar, o sea, una moneda de refugio, y sobre todo para irse al exterior. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cada vez son más los problemas que va creando el mismo gobierno con estas medidas que no son nada novedosas, al contrario. Y tenemos esta situación que los precios, bueno, lo mismo usted de 30 huevos los puede comprar todavía a 700 pesos, eso es extraordinariamente excepcional, pero ya hay lugares donde un cartón de huevo, o sea, 30 huevos, está a más de 1,000 pesos, y así sucesivamente. Les digo huevo porque es un Claro. Un alimento esencial que inclusive en la época del periodo especial le cuidaron, o sea, que de que no faltara para que hubiera algo con que alimentarse la población. Bueno, ya ni eso hay en estos momentos.
Dios mío. Y parece que aquí lo más terrible, como decía al principio, es que no va a tener fin. No va a tener fin esta subida. Ya la tasa de cambio del gobierno a 120 ya fue superada por el mercado negro. Hay muchísimo, o sea, el mercado informal, vamos a decirle así. Hay muchísima demanda en el mercado informal y yo no sé. Y entonces todo esto lo que hace al final, y nos vamos a la próxima, pero todo esto lo que hace es que el poder adquisitivo del cubano quede cada vez sea menor porque los salarios se mantienen.
Estás escuchando las noticias como son.
Funcionarios cubanos anunciaron el lunes que se autorizará la operación de empresas mixtas de capital extranjero en el comercio minorista y hasta completamente privadas para mayorista, un giro en la postura de fuerte centralización del Estado en un momento en que las autoridades no han logrado revertir el desabastecimiento que vive el país. La viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresa González, y la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, reiteraron una y otra vez que las medidas de flexibilidad no significarán un abandono de la política monopólica del control estatal que la isla ha seguido en las últimas 6 décadas en el marco de ese modelo socialista. Cuba nunca tuvo un mercado de consumo muy amplio, pero se cubrían los renglones básicos gracias a una factura de importación, sobre todo de alimentos, que ronda los 2.000 millones de dólares anuales. Y que, bueno, en los últimos años, el Estado descubrió la producción nacional de ciertos bienes y en lugar de ello prefirió importarlos, enfocándose en la recaudación de moneda fuerte gracias al turismo y algunas exportaciones de servicios.
Hay frases aquí, sobre todo la ministra, y con esto le paso a Miriam Leiva, o esta viceministra de Comercio Exterior, a Ana Teresita González. Esta señora ha dicho que el gobierno conseguirá socios foráneos. Es decir, aquí yo creo que aquí está la clave. El gobierno va a conseguir, el gobierno no va, el gobierno dicta, el gobierno permite, el gobierno regula. O sea, es el gobierno, sigue el gobierno metido en todo, hasta en la, bueno, como siempre, en la propiedad privada, en los negocios privados. Y yo no sé qué resultado ellos esperen tener de esto, Miriam Leiva.
Bueno, nada más que las palabras con que han ido matizando esto, ya le da uno la idea de que es sencillamente algo que no puede avanzar realmente. Selectividad y excepcional. O sea, han dicho que van a permitir todo esto que ustedes están diciendo, pero que va a ser un proceso le van a dar, bueno, esto tiene cierta lógica, le van a dar preferencia a los empresarios que han estado aquí, que han estado soportando todas las debates, o sea, empresarios extranjeros. Pero al mismo tiempo dice que tantos empresarios extranjeros como inclusive están llamando a ver si los cubanos en el exterior vienen a invertir, como las empresas, la pequeño sector privado que hay en Cuba, presentan su proyecto y va a ser analizado selectivamente. Claro, todo es excepcional porque aquí quiere decir que nada es permanente, o sea, que ya de entrada son unas medidas, unas disposiciones donde usted va a aventurar su dinero, todos los equipos, lo que tenga, pero usted no tiene garantía sobre eso, de que el gobierno mañana se le ocurra otra cosa y cambie todo y usted pierda en ese negocio, o que pase como ha pasado en otro momento, que te ponen el corralito en el banco y no puedes mover el dinero tuyo. Entonces, esto son situaciones que ya, como se usa decir, no, ya todo está visto y es una vuelta a lo mismo. Inclusive yo estaba recordando hace un rato que, por ejemplo, esto tampoco es nuevo en cuanto a las tiendas estas que van a crear, porque recuerden que el Tencent de Galeano fue una gran tienda en la época en que estábamos vaya, en que Cuba se estaba acercando con Estados Unidos y que había muchos empresarios norteamericanos viniendo y aquí yendo allá. Bueno, aquí se abrió esta tienda en lo que era el Tencent de Galeano, que tiene varios pisos, y vendía sobre todo equipos, digamos, de ferretería y electrónicos y qué sé yo, de que aquí no se veían ni se sabía que existían, y era un mercado muy fructífero todavía. Otra tienda que ya era de menor cuantía, los equipos, más bien electrodomésticos, que estaba también por La Habana. Y también recuerdo perfectamente, hasta hace muy poco, que abrieron una tienda de alimentos en L y línea, o sea, en esa esquina del Vedado tan concurrida, y que era una, evidentemente, una tienda de una empresa española de alimentos que estaba vendiendo allí directamente. O sea, que están diciendo que esto es todo algo nuevo, que no, esto ellos han hecho, y bueno, esto es lo que yo he visto, conozco, y más o menos, porque deben haber habido más inversiones, o sea, actividades. Esa tienda parecía que era de otro mundo, porque no solo el aire acondicionado tan agradable que tenía, sino la limpieza, cómo estaba todo colocado, y los productos que son comunes y corrientes en España, incluso de una cadena que no era de alto estándar, sin embargo, era excepcional. O sea, que estos son cosas que o estuvieron ensayando antes o tuvieron esa oportunidad y pensaban abrir unas posibilidades que, bueno, se han frustrado o porque el gobierno cerró o porque los empresarios sencillamente decidieron no seguirse aventurando. O sea, esto ahora hay que verlo con mucho detenimiento y además cautela, ¿no? Porque sencillamente, ¿quién va a venir a poner en riesgo su capital y su fortuna? Pero sí creo que hay una cuestión importante en todo esto, y es que están teniendo que reconocer de una manera tangencial y no abierta que el sector privado es el que mueve la economía, el que puede realmente resolver grandes problemas aquí, porque están llamando le van a dar todo lo que dijeron que no iba a hacer, o sea, facultades de importación y exportación a las pymes, a los privados, y eso los empieza a independizar, y eso creo que es importante.
La ministra de Comercio, Betsy Díaz, dijo en ese programa, según recoge la agencia Reuters en estos momentos, que el Estado va a mantener el dominio en el comercio minorista, pero permitiría algunas empresas conjuntas, públicas y privadas. Buscan la opinión del economista cubano Omar Eberlenin, y él dice, es un paso en la dirección correcta, pero demasiado pequeño y demasiado tarde. Y añadió que las medidas están plagadas de advertencias y trámites burocráticos.
Claro que sí, donde el gobierno sigue controlándolo todo. A mí, cuando yo oigo hablar de inversiones, etcétera, Miriam decía la palabra clave, y es el riesgo. Es un riesgo muy grande para el capital de una persona que quiere invertir en una empresa de minorista o mayorista, de ventas para vender insumos, etcétera. Y la palabra clave en todo esto es dónde está la producción nacional. Porque, señores, el poder adquisitivo del cubano hoy por hoy está funcionando el que recibe remesas, el que recibe o el que tiene algo que vender o algún servicio que dar, pero no todo el mundo. O sea, por eso es que el dinero de inversión es de mucho riesgo, porque el poder adquisitivo del cubano no es bueno.
Y que además, como hemos hablado acá en la redacción, casi siempre o siempre le trasladan esto al familiar afuera del país.
A la remesa.
Por ejemplo, ¿quién puede llevar 5 teléfonos celulares a Cuba? El que vive afuera, el cubano apenas puede comprar uno. ¿Quién puede llevar 2 cargadores de esto? ¿Cómo se llama?
Generadores.
Generadores. El que vive fuera, que lo compre y lo lleva. Y cuando tú te pones a analizar la cantidad de cosas que ellos plantean, de nuevo, la recarga viene del exterior, la comida y la medicina, están viviendo del exilio cubano, Miriam.
Los que tienen familia en el exilio, Miriam.
No, yo lo que quería decir era que habían hecho una gran divulgación en los medios aquí de que era una presentación del ministro de Comercio Exterior hablar de su tema, y después resultó que Malmierca no fue, dijeron que era que estaba enfermo, y realmente fue muy muy llamativo que presentar estos cambios y que él no estuviera. Realmente él se ha esforzado, me parece, y desgastado todo este tiempo, inclusive diciendo que la burocracia no lo dejaba avanzar, y o sea, no dejaba avanzar las inversiones extranjeras, pero fue muy significativo que en esta situación de estas nuevas medidas, pues que él no estuviera. Yo creo que él la favorece, pero bueno, realmente no me puedo aventurar tampoco a firmar.
Pero las propuso, las llevó la viceministra. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, Guira de Melena, en Artemisa, volvieron a hacer sonar las cazuelas la noche del lunes en protesta por los cortes de luz que les quitan el sueño. En un video difundido en redes sociales, como viene siendo ya habitual en estos casos, se oye a una mujer decir «Corea se votó», refiriéndose al reparto que protestó esta vez. La voz indica que se está filmando el 15 de agosto de 2022 a las 9 y cuarto de la noche. Y Guira de Melena acumula protestas ya durante varios días, desde que el pasado viernes vecinos de la barriada El Pulguero y de la céntrica Calle Real se manifestaron contra los apagones.
Se pueden ver en los videos o escuchar en los videos Patria y Vida, no aguantamos más, estamos cansados de
también
estos apagones.
También hubo otra pequeña protesta en Camagüey, ¿sabes por qué? Porque llevan 3 días sin recibir pan.
Bueno, pero siguen las protestas.
Una barriada, claro.
Y esto es lo quizás lo más sintomático, ¿no? Se protestan, son protestas pequeñas algunas, otras un poquito
aunque
más grandes.
Aunque usted recuerde que en la Asamblea del Pueblo Popular, a mí me sorprendió Miguel Díaz-Canel, cuando él reconoce de que hay personas que están expresando su descontento, pero lamentablemente dijo así, no podemos hacer nada.
No, y dijo, protesten, pero nosotros no vamos a resolver nada.
No podemos hacer nada, Miriam.
Bueno, nada, es que esto está por todo el país, o sea, sale esa protesta ahí, pero la situación es real, que todo el país está sometido a unos apagones tremendos de horas y horas en lugares que nunca antes, por ejemplo, se iba como Cienfuegos, que son orgullosos de su termoeléctrica, bueno, pues están teniendo apagones de muchísimas horas, y en otros lugares que sencillamente es como si se hubieran olvidado de ellos. Recordemos que empezó las protestas de esta etapa por San Cristóbal, allá en lo último de Pinar del Río, pero usted sale a la calle y siempre encuentra a alguien que le comente que su familia en Guantánamo, que su familia en no sé dónde, o sea, que además de los apagones, señores, no es solo eso, es que no hay alimentos. Las personas de aquí, de La Habana, hacen cola para comprarle comida a sus familiares de cualquier punto de Cuba, que o vienen a buscarlo o ellos se lo llevan. Y además de eso, no se ve nada. Es un país que no puede avanzar porque el que está viviendo en él no tiene esperanza, pero además no ven cómo lo van a solucionar, porque el gobierno todo lo tiene controlado al extremo que el ser humano que está padeciendo eso no puede hacer nada para modificarlo. Entonces la situación en estos momentos en Cuba es realmente muy, muy compleja, y creo que el gobierno con esa cerrazón lo que está es complicándolo cada vez más.
Claro, de todas maneras, por ejemplo, y yo no creo que haya todavía ni tan siquiera una pequeña luz al final del túnel. Y ahora Miriam estaba hablando y estaba yo leyendo la información de la empresa eléctrica, de la Unión Eléctrica Cubana de hoy. Hablan ya de un 30% de déficit. Están hablando que en horas picos van a llegar a un déficit de 766 megawatts. Es decir, van a haber apagones durante todo el día, ahora en la tarde, en la noche, ya hay algunos que lo tuvieron en la mañana, es decir, apagones durante todo el día, no hay luz al final del túnel en cuanto a la energía. Por cierto, José Luis, yo creo que hay una noticia para cerrar, que está interesante. Hay
la cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos de Estados Unidos desde el 1 de octubre pasado ascendió en julio a 176.848, según ha publicado el Departamento de Aduanas y Protección de Frontera. En julio de este año cruzaron 20.496 cubanos, de los cuales solo 28 lo hicieron por la frontera norte con Canadá. La inmensa mayoría desde los puntos fronterizos de México.
Pero fíjese, el pronóstico estaba estimado en 155,000 para esta fecha y ya va por 177,848, como dijiste. El pronóstico era 155,000 y ya estamos en 178,000 casi.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Hoy la invitada de nosotros acá en La Tertulia. Y a ustedes también por la sintonía.